Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa LR+, con Epicentro. Feliz aniversario número 487 a Lima, la capital del Perú, la segunda ciudad más grande del mundo construida sobre un desierto. Un abrazo a todos nuestros compatriotas limeños, por supuesto. Vamos a tener ahora a Daniel Córdoba, el exministro de la producción del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien va a explicarnos cuáles son sus argumentos para persistir con la hipótesis de fraude. Si bien hay 6 denuncias que ya han sido archivadas, quedan otras 17, y él nos habla de 394 mesas fraudulentas, según sus argumentos, que deberían ser investigadas por una comisión del Parlamento creada para este fin y que no se manifiesta, pese a estar integrada por personajes pertenecientes a partidos políticos que sostuvieron y siguen sosteniendo la hipótesis de fraude. Vamos a hablar de ello más adelante, porque antes vamos a narrarles las noticias que consideramos más importantes del día. Y la primera de ellas tiene que ver con la Marina de Guerra de Perú y esta alerta de tsunami, o esta no alerta de tsunami. Aún no ha terminado la emergencia por la erupción del volcán Tonga, y por esa razón la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra suspendió las actividades turísticas, náuticas, recreativas y la pesca artesanal en todo el litoral, así como el uso de las playas. Pese a lo cual, hay algunos tablistas que están en Punta Roquitas y en La Pampilla, parece que han podido conversar con serenazgo, están asumiendo sus propios riesgos. En todo caso, la Marina informa que el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis está en permanente coordinación con el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, que opera desde Hawái, que vigila el comportamiento del océano para hacer las alertas tempranas. Sin embargo, no se salva de las críticas por la alerta de tsunami que descartó y los oleajes anómalos tras la erupción del volcán que finalmente ocasionaron la muerte de 2 personas en Lambayeque. La Defensoría del Pueblo ha anunciado que investigará de oficio a la Marina por una presunta falta de debida diligencia para salvaguardar las vidas. Hay que escuchar mejor a la Marina de Guerra. Estamos pidiendo una entrevista con algún representante para que nos explique mejor qué fue lo que pasó, por qué en Chile y Ecuador sí emitieron las instituciones armadas, las marinas de guerra respectivas, alerta de tsunami, y acá no. Eso tiene que quedar claro por el bien de toda la sociedad y la confianza en nuestras instituciones como la Marina. 2, habrá multa por daño ambiental, recordemos. Una noticia que no ha salido mucho en los medios de la televisión abierta es el daño ambiental ocasionado por el derrame de petróleo en la playa de Ventanilla, el cual ha sido muy grave. Hay muchos animales, digamos, remojados en petróleo, aves guaneras, aves marinas, realmente pasándola muy mal, algunas de las cuales han sido trasladadas al Parque Las Leyendas para que puedan ser curadas o su sufrimiento pueda ser aliviado. El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, supervisó la zona acompañado por personal de la OEFA. La zona en las playas Cabero y Bahía Blanca ha sido aislada para empezar a trabajar en la limpieza y descontaminación. El ministro dijo que se ha levantado un acta de la inspección y que en las próximas horas habrá un informe sobre la responsabilidad por lo ocurrido, que puede terminar en una multa. Queremos llegar allí hasta el final para ver quiénes son los responsables y cuál ha sido la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas en nuestro país. Vamos a hablar ahora de la noticia número 3, que tiene que ver con la primera ministra en Chumbivilcas. No prometemos lo que no podremos cumplir. Ese fue el mensaje central de la primera ministra Mirta Vázquez en su visita a la comunidad de Cajamarca en Chumbivilcas, Cusco. Ha moderado su discurso. Recuerden que ella habló de cerrar a rajatabla algunas actividades mineras, lo cual trajo muchísima incertidumbre y le hizo mucho daño a la política, a la importante política minera de nuestro país. Más del 13% del PBI proviene de la actividad minera, es una realidad innegable. Mirta Vázquez dijo que para el gobierno es clave recibir los reclamos de la comunidad y llegar a acuerdos sobre lo que es posible. Tenemos obligaciones con esas comunidades que no han cumplido otros gobiernos, pero nosotros queremos cumplirles, aseguró. La primera ministra visita a la comunidad en desarrollo de los acuerdos que permitieron levantar la protesta en esa zona en diciembre pasado, justamente donde dijo el discurso que he traído a colación. Como recuerdo de lo que no se debe hacer y qué hizo Mirta Vázquez. Vamos ahora con una noticia que se puede abordar con un poco de sentido del humor, la seducción de Cerrón. El secretario general de Perú Libre tuvo un cruce de tweets con el ex candidato presidencial y ahora la alcaldía de Lima, todo indica, Rafael López Aliada, por el tema del impedimento para que los ciudadanos promuevan directamente un referéndum. López Aliada consideró que la opinión de Cerrón y Perú Libre a favor de la convocatoria de la constituyente es un delito de sedición, sobre todo porque habla de que se está abriendo la válvula de la violencia. Eso dijo Cerrón. Eso es ciertamente, por lo menos, cuestionable. Para mí es inaceptable porque está hablando de violencia y eso, con eso no se juega. El punto es que Cerrón contestó en serio y en broma y dijo lo siguiente: no estoy seguro si López Aliada me acusa de sedición o seducción. También dijo que sería vergonzoso que sea alcalde de Lima alguien que ha corroído sus neuronas posiblemente con alcohol. Hace varias semanas, en una entrevista en réplica de Epicentro, López Aliada nos dijo, por su parte, que amaba a Vladimir Cerrón y a Pedro Castillo. Eso fue lo que dijo aquella vez. Escuchemos, hace como un mes más o menos.
A la persona, al señor Castillo y al señor Cerrón, los amo a las personas. Los amo como cristiano que soy, practicante igual que tú, me imagino. Pero las ideas a la persona, al señor Castillo y al señor Cerrón, los amo a las personas. Los amo como cristiano que soy, practicante igual que tú, me imagino.
Cristiano, ¿no? Pero si uno lo linkea con el tuit de Cerrón, bueno, se puede armar ahí una comedia interesante, un poco de humor en la política no hace daño, aunque nos preocupa mucho la frase de la válvula de la violencia de Cerrón. Queremos entrevistar a Vladimir Cerrón, esas cosas son muy, muy delicadas, teniendo en cuenta el terrorismo que vivimos, ¿no? Y que no olvidamos, ciertamente. Ministro de Salud dio positivo a COVID-19. Hay muchos ministros, muchos miembros del Ejecutivo que ya están inmersos en estos contagios múltiples de la variante Omicron. Siguen, pues, los contagios. Hace unas horas el MinSA informó que el mismo ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha dado positivo a la enfermedad. Felizmente se encuentra estable y con sintomatología leve. Anunciaron que él seguirá cumpliendo su trabajo de manera remota. Es el tercer ministro en contraer el virus en una sola semana. Recordemos que hace 6 días... quien anunció su contagio fue el ministro de Economía, Pedro Franque. Pocos días después fue el canciller Óscar Amadurtua y desde el Ministerio de Defensa han informado que el titular de la cartera, Juan Carrasco Millones, también se ha contagiado con el virus. Trascendió que todos estuvieron reunidos con el presidente Pedro Castillo en las últimas horas. Carrasco anoche, parece que Omicron no admite ni consejos de ministros y sería bueno que el presidente también se someta a una prueba para ver cómo está su salud en términos de COVID-19. Vamos ahora sí a hablar con Daniel Córdoba. Él es exministro, es un economista, exministro de la producción del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y uno de los protagonistas de esta campaña que sostenía la hipótesis de fraude. Prácticamente se hizo cargo él fue hasta la OEA con el almirante Montoya, sostuvo en varias entrevistas en programas de televisión que había habido fraude, que hubo fraude. Y ha tenido la deferencia de, en un viaje de trabajo, él está en Madrid, darnos una entrevista acá a Grado 5 para comentarnos los pedidos de perdón que le han exigido, entre ellos el jefe de la OMP, Piero Corbeto, y también los primeros resultados de las investigaciones del Ministerio Público, que ha archivado 6 de 17 denuncias. Estamos ya con Daniel Córdoba, repito, desde Madrid, para que nos dé su punto de vista sobre esta situación. Buenas noches para usted, buenas tardes para usted, don Daniel. Gracias por estar en Grado 5.
René, un gusto estar en tu programa. Quedo a tu disposición.
Gracias. Arrancamos. Usted, a pesar de las... lo he leído en las redes, en una pequeña entrevista que le hicieron en correo, si no me equivoco, pero no define, y me gustaría que defina... ¿Sigue pensando que hubo fraude? O sea, ¿usa la palabra fraude todavía?
Bueno, yo considero que en un número claro de mesas, que son 394, ¿no?, que yo filtré después de un trabajo de análisis de la votación dura de las fuentes oficiales, hay un claro indicio de fraude. Ahora, esta prueba estadística, muchas veces la estadística se utiliza también no solo para las encuestas que son, digamos, pan de cada día en periodos preelectorales. La estadística con data dura como esta es mucho más significativa. En estas 394 mesas, Keiko Fujimori obtuvo menos votos en la segunda vuelta que en la primera, lo cual es estadísticamente imposible. La estadística no es astrología, la estadística es una ciencia, ¿no? Y si la probabilidad de este patrón de votación es cero, ¿no? O cercanísima a cero, ¿no? Lo que correspondía cuando nosotros hicimos la denuncia, que fue un momento pertinente, correspondía que el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, analice, imparta justicia electoral, que para eso es el jurado, para eso es un jurado, ¿no? Esto no es un tema penal, no es un tema civil, es un tema electoral, y contraste las firmas que el señor Corbeto ha ocultado, ¿no?, con las de René para ver, para constatar si esas mesas habían efectivamente llevado el proceso electoral con diligencia y reflejaban el voto popular. Cuando nosotros vamos a votar, con eso termino, el argumento de fondo, ¿no? Después hablamos de los pedidos de perdón, que me parecen particularmente ridículos y peligrosos, ¿no? Cuando uno va a votar, sufraga, firma y pone la huella digital. ¿Por qué firmamos y ponemos la huella digital? Para contrastar si efectivamente, ¿no?, hemos nosotros sido los que hemos votado, o sea, a quien corresponde votar ha votado ahí. Ya. Nosotros lo único que pedíamos, nosotros no, digamos, que como parte del ejercicio democrático, ¿no?, se audite esas mesas, 394, que se podía hacer muy rápidamente. Se negaron a mostrar los padrones, se negaron a dar la información, se negaron a ser transparentes y, en consecuencia, yo, bueno, cuando pasa eso en otros ámbitos, en los negocios, qué sé yo, eso es suficiente como para decir, bueno, están ocultando información, tengo acá yo claros indicios, ¿no? ¿Y por qué no muestran la información? Si lo hubiesen mostrado y desmentían eso, cosa que yo considero altamente improbable, no pasaba nada, pero resulta que con estas 394 mesas, si se anulaba el voto como corresponde a las mesas fraudulentas, se volteaba la elección, ¿no? Y hubiese ganado Keiko Fujimori, ¿no? Y lamentablemente no fue así. Yo considero que el Jurado Nacional de Elecciones ha prevaricado de manera sistemática, no ha impartido justicia electoral y no se ha investigado lo que nosotros pedimos, que se investigue. ¿De acuerdo? Lo pedimos, le dimos los números, le dimos a la OEA, no lo hicieron. Bueno, ese es el resultado. Y ahora yo tengo que pedir perdón. Estos siete casos de la fiscalía no tienen absolutamente nada que ver con lo que había denunciado yo personalmente, ¿no?
Ok, por lo tanto, usted sigue pensando que hubo fraude y que le robaron las elecciones a Keiko Fujimori. O sea,
hasta que no me demuestren lo contrario, hasta que no me muestren que esas 394 mesas, ¿no?, tienen las firmas que corresponden, ¿no?, tanto de los personeros, etcétera, como de los votantes.
¿Esas 394 mesas volteaban la elección?
71.000 votos para Pedro Castillo, grosso modo, y 2.000 votos para Keiko Fujimori. Te he pasado la información a tu WhatsApp hace un momento. Sí.
Puedes analizar. Pero por eso, imagínate. O sea, su hipótesis es que es imposible estadísticamente. Hay quienes dicen que no, que puede pasar. Habrá que ver.
Yo quiero saber quiénes dicen que puede pasar, porque hasta ahora yo no he escuchado a nadie que sepa de estadística, ¿no? Cuando pasó este episodio y Rosana Cueva invitó a varios estadísticos a debatir, ninguno aceptó porque no. Sí.
Pero déjame preguntarte esta parte. Al margen de esos debates sobre estadísticos, imaginemos que todos esos votos eran para Keiko Fujimori. ¿Le gana la elección a Castillo con esos votos?
A ver, lo que tiene que pasar cuando se encuentran mesas en donde ha habido fraude, se anula la votación de la mesa. Se anula. ¿De acuerdo?
Es que no,
eso es lo que sucede. Se anula la votación de esas mesas. Si se anulaban la votación de esas mesas, ¿de acuerdo?, habiéndose encontrado fraude, cosa que yo creo que es altamente probable que se hubiese encontrado. Pero obviamente la información estaba escondida, ¿no? Decía, ay, no tiene pruebas, pero ¿cómo va a tenerlas? Las pruebas las tiene Corbeto. Las pruebas las tienen ellos, o sea, la firma las tienen ellos. Lo que yo tengo es una prueba estadística. No hay más información de acceso público, ¿no?
Es una prospección. Yo te pregunto, al margen de las sospechas válidas, ok, ¿en qué norma te basas para que el Jurado Nacional de Elecciones haya tenido la obligación de mostrar el padrón electoral? ¿Cuál es la norma que dice que el Jurado Nacional de Elecciones, nos guste o no, debió actuar así?
La Constitución.
¿Qué norma dice eso?
La Constitución. El Jurado Nacional de Elecciones está obligado a impartir justicia electoral. Es un jurado independiente, ¿de acuerdo? Si el Jurado Nacional de Elecciones se niega a analizar una denuncia que puede voltear la elección, está prevaricando. Si el Jurado Nacional de Elecciones, y esos son otros casos, se niega, ¿no?, por una resolución menor, ¿no?, a aceptar que le dieron una ventana de 48 horas, que después ampliaron a 3 días. O sea, se comete un delito y si no lo denuncias dentro de los 3 días, es otro caso, ¿no? El delito prescribe.
Pero vayamos al terreno. Salgamos de lo jurídico, que tampoco hay acuerdo ahí, porque tú sabes que tú puedes conseguir unos constitucionalistas que te digan la Constitución obliga al Jurado Nacional a hacer lo que tú dices, y hay otros que dicen que no, ¿no? O sea, también es interpretable como todo lo que sea la Constitución en estos tiempos. Entonces, yo te pregunto, si era tan evidente, 394 mesas, ¿por qué nunca vi en la televisión, nunca vimos en la televisión un suplantado? ¿Por qué? O sea, vayamos al terreno mediático.
Justamente ese es el gran peligro de la nueva sociedad, de la información y de las redes, ¿no? Es totalmente irrelevante que encuentres a uno cuando encuentres a otro. Lo importante es utilizar los instrumentos que te da el proceso electoral para salir de dudas. Es decir, si tú me dices, ¿qué pasa pues si salía uno? Entonces, si salía uno, sí. No, yo lo que creo es que tiene ese argumento es absolutamente débil desde el punto de vista jurídico y lógico de sentido común. Lo único que nosotros hemos pedido es que se destape la olla y se muestre la información. Si no se hace, ¿por qué no se hace? Yo te pregunto a ti ahora, permítemelo, ¿por qué el señor Corbeto, que ahora dice que tengo que pedir perdón? O sea, es un descarado, ¿no? O sea, yo lo conozco personalmente, es un descarado, ¿no? Ahora él, que no proporcionó, ¿por qué no proporcionó la información? ¿Por qué no la proporcionó? ¿Por qué no transparentaron el proceso? Pregunto, ¿por qué no lo hicieron?
Hubiera sido interesante, pero no había norma que lo obligue. Yo le he explicado, no había norma que lo obligue y de oficio no podía hacerlo porque piteaban del otro lado. Entonces yo te hablo respecto a los testimonios, porque tú estás teniendo unas declaraciones en las cuales utiliza la palabra yo considero, yo pienso, yo considero. Entonces, ¿qué piensa la gente? Y lo está comentando acá. Si habían tantas firmas falsificadas, ¿por qué no fueron a buscar un puñado de compatriotas cuyas firmas hayan sido falsificadas y los mostraran en la prensa? Uno. Dos. Las reglas de juego son las reglas de juego. Nos gusten o no, se pueden rediseñar, mejorar. Y las reglas de juego dicen que el Ministerio Público es el ente encargado de investigar esas denuncias.
Eso sí que no. La justicia electoral es independiente, la justicia penal, el juez del Jurado Nacional de Elecciones es el responsable de impartir justicia. Cuando él pasa a otro órgano completamente independiente, digamos, de la justicia electoral, un caso está prevaricando. Y eso, digamos, te lo puede sostener cualquier jurista. Si él no imparte justicia electoral, si dice yo me inhibo, no, o sea, eso es prevaricar y no es parte de un sistema democrático que los jueces generen este tipo de. Entonces, la verdad, y no lo ha mencionado, ¿no? A mí lo que me sorprende, y yo ya, digamos, hice lo que tenía que hacer por mi país en términos de defender la democracia, pero sí me sorprende que la Comisión del Congreso de la República no haya tomado cartas en el asunto, porque los congresistas sí tienen la capacidad de citar, ¿no?, y de obligar a Corbeto y compañía a mostrar la información, ¿no? Si se da eso y resulta que estábamos equivocados y que este patrón rarísimo de votación, digamos, se dio pues por esa probabilidad de 1 en 1 millón, yo no tengo nada que decir. Eso es hacer democracia, es revisar la información. Si no me dan la oportunidad ni siquiera de revisar esa información y la ocultan diciendo que no, que van a pitear del otro lado, no, por favor, el juez tiene que revisar hasta la última información para corroborar, y no lo ha hecho.
Estamos de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo en que ya pasó eso, ya pasó, debieron mostrarla para otro, para muchos, para otros no, debieron mostrarla, ya. Pero tú dices, tú ya estás afirmando que el Jurado Nacional cometió prevaricato, y yo te respondo que estás asumiendo que se cometieron delitos, y los delitos no se investiga el Ministerio Público, no el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, en términos de derecho electoral, deriva todo esto al Ministerio Público, y el Ministerio Público determinará si hubo delito o no, porque las reglas de juego,
yo creo que el Ministerio Público, esto es judicializado. Yo lo que creo es que el Congreso, y yo lo que creo, René, es que el Congreso de la República es que tiene.
Por favor, es que tiene que tener. Por favor, déjame acabar la pregunta. Por favor, déjame acabar la pregunta, querido Daniel. Entonces, el Ministerio Público, de acuerdo a nuestro contrato social, de acuerdo a la democracia, es el llamado a resolver estas denuncias que ya pasaron a esa etapa. El Ministerio Público ya archivó 7, y Piero Corbeto, según él, vamos a ver, dice que las otras también van a correr la misma suerte. ¿Tú reconoces, al margen de las 390 actas adicionales de las cuales vamos a hablar luego, reconoces que si el Ministerio Público las archiva, ya no hay nada que decir? Y los mismos, bueno, supuestos suplantes.
Obviamente, uno tiene que, cuando el Ministerio Público y la Justicia emiten un fallo, ¿no?, uno en democracia tiene que respetar ese fallo, ¿no? Yo no me estoy refiriendo a esos casos, yo los desconozco, ¿no? Yo presenté particularmente estos casos concretos. Y es por eso que me la jugué como me la jugué, ¿de acuerdo?
Porque acá no había
un tema de fujimorismo. Yo nunca en mi vida he sido fujimorista, ¿no? Para nada, ¿no? En el año 95 trabajé con Pérez de Cuellar contra Fujimori, a diferencia de muchos ex fujimoristas que ahora se la dan de antifujimoristas, ¿no? Pero yo lo único que quería era que se analice y que se audite eso. No logré mi objetivo, ¿no? La OEA, en complicidad, ya vino el secretario general de la OEA a Lima, ¿no?, a decir que el gobierno de Castillo estaba luchando contra la corrupción, ¿no? Cosa que manifiestamente.
Inglaterra también son cómplices del gobierno de Castillo, que hizo fraude contra
qué cosa en la narrativa. Yo creo que había un trabajo diplomático muy efectivo de parte de Castillo Valle para que no se investigue nada. Pero los gobiernos, digamos, de países desarrollados ven el asunto de manera muy lejana. Pero hablando de estos casos concretos, hasta que no se investigue eso, yo voy a seguir sosteniendo. En esas mesas es altísimamente probable que haya habido fraude, y bueno, hasta que no me digan lo contrario, yo voy a tener que seguir sosteniendo lo mismo, y lo voy a seguir sosteniendo porque, digamos, es algo que hemos contrastado con gente que sabe estadística, y lamentablemente en términos políticos, en términos, digamos, mediáticos, esto no fue acogido, y simplemente se metió la basura bajo la alfombra. Ahí estamos, pues, ¿no? O sea, estamos en este gobierno que
lo está haciendo también, ¿no? Te paseas en todos los programas de televisión, pero nadie,
lamentablemente, la información para corroborar que en estas mesas no hubo fraude, que no hubo fraude, si quieres ponerlo así, no se ha mostrado. Y eso puede, ser el Congreso. Y lo que sí concuerdo contigo es en la altísima preocupación que tengo, porque la Comisión Investigadora del Congreso, ¿no?, que me ha citado un par de veces, yo lamentablemente estoy trabajando bastante fuera del país, y no me ha aceptado una reunión por Zoom, ¿no? Les he mandado ya la información, que investiguen esas mesas, que llamen a quien tengan que llamar para que ese trabajo que les corresponde como fiscalizadores lo hagan, ¿no? Pero esto de pedir perdón por defender la democracia en el Perú es propio de un estalinismo cubano. Me hace acordar al caso Padilla, que fue el caso que justamente motivó la ruptura de Mario Vargas Llosa con Cuba, ¿no? Porque básicamente esto de estar pidiendo perdón, ¿qué cosa creen que nosotros somos, digamos, estamos subyugados a sus amigos? ¿No? De ninguna manera.
Pino Corbeto es estalinista.
Bueno, yo creo que el socialismo del siglo XXI está avanzando a paso firme en el Perú, ¿eh? Estas son prácticas absolutamente estalinistas,
¿eh? Ok, Daniel, me queda corto el programa. Yo te quiero proponer, para tener una conversación más larga, con más calma y escucharnos un poco mejor, el jueves a las 7 de la noche, o te entrevisto antes. Te quería proponer eso para hablar con más calma, porque este espacio lamentablemente se nos ha quedado cortísimo. Hay varios argumentos que tenemos que confrontar. Quería agradecerte de todas maneras por dar la cara y exponer tus argumentos. Lamentablemente tengo que cortar el programa porque es un horario así a rajatabla, tú sabes. Entonces, bien. Te propongo conversar el jueves, ¿te parece?
Bueno, vamos a ver, porque tú sabes que estoy con horario europeo y de repente es un poco tarde para mí, pero conversamos.
Ok, continuamos. Gracias por darnos la entrevista. Hubiera sido interesante debatir un poco más, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Daniel. Listo. Un abrazo grande.
Un gusto.
Gracias. Chao, chao. Hasta pronto. Gracias. Bueno, se nos quedó cortísimo el tiempo. Tenemos que cortar volando. Ya saquen ustedes sus propias conclusiones. Ya están capacitados para ello, por supuesto. Un abrazo grande. Feliz aniversario, Lima. Nos vemos mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.